Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la carta de los Efesios, capítulo 6. Estaremos cubriendo los versículos 5 al 8. Efesios, capítulo 6, versículos 5 al 8. Y he titulado el mensaje de esta mañana, El empleado que agrada a Dios. Vivimos en una cultura en donde los empleados, trabajadores, quieren más dinero, pero quieren trabajar menos horas. Quieren los mejores trabajos, las mejores posiciones, pero no están dispuestos a capacitarse o a estudiar tal como esas posiciones así lo requieren. Quieren menos horas de trabajo, menos días de trabajo, y a la misma vez quieren también más horas y más días de vacaciones. La mayoría quieren grandes paquetes de beneficios, como planes médicos, buenos paquetes de retiro, pero a la misma vez desean trabajar lo menos posible. En resumen, la mayoría de los empleados o trabajadores quieren más por menos. Más beneficios para ellos con el menor esfuerzo posible. Muchos estudiosos han encontrado hoy día que la productividad en los trabajos va en descenso. Se ha encontrado que el 74% de los empleados o los trabajadores que trabajan aquí en los Estados Unidos no están contentos con el trabajo que tienen. Imagínense, cada lunes ya el 74% de los empleados van con los brazos caídos. Eso es exactamente lo que está ocurriendo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, y no me digo en muchos países más. Muchos estudios han visto que después de la pandemia, nadie quiere trabajar. Vas allá a los establecimientos, muchos negocios, y muchos están buscando trabajadores. Donde quiera que vayas, el servicio es pésimo, porque no tiene la cantidad de empleados necesario para servir al mejor al consumidor. En general, es una crisis como nunca antes vista estamos viendo aquí en la historia humana. Y esto se puede entender y esperar de una generación sin Dios. Una generación que es egoísta, egocentrista, orgullosa, vaga, que quiere más por menos. Ahora, esto ha de ser totalmente diferente para los cristianos. ¿Por qué? Porque ahora un creyente en su nueva posición en Cristo tendrá una cosmovisión del trabajo radicalmente diferente al de este mundo, al del impío. Si ha de existir un empleado ejemplar, ¿ese quién debe ser? El creyente. El cristiano. Un empleado o trabajador lleno del espíritu marcará la diferencia en cualquier empresa, organización, oficina o en donde quiera que trabaje. ¿Por qué? Porque éste entiende, conoce y aplica la voluntad de Dios para el trabajador de acuerdo a las Escrituras. Por eso me encanta la Biblia. La Biblia es un libro práctico, un libro contemporáneo, un libro que contesta las preguntas que uno tiene. Y en nuestro pasaje de hoy, hermanos, nos habla del tipo de empleado o trabajador que le agrada a Dios. Y yo quiero que usted salga de aquí y vaya a trabajar mañana con este sermón en mente. Porque aquí vamos a ver, de parte de Dios mismo, el tipo de empleado que a Él le agrada. Y nos podemos hacer un autoexamen con este pasaje. Por favor, lean conmigo Efesios 6, versículos 5 al 8. Así dice la perfecta palabra de Dios. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Este pasaje de hoy contesta la pregunta, ¿qué Dios espera de un empleado? Y ya sabemos que podemos esperar de una sociedad anticristo sin Dios. Pero ¿qué podemos esperar de la gente de Dios en el trabajo? Yo te hago una pregunta en esta mañana, del 1 al 10, 10 siendo lo más alto. ¿Cuán bueno eres en tu empresa? Del 1 al 10. ¿Cuán bueno eres en lo que haces? ¿Eres el mejor? ¿Eres un 10? ¿Puede tu jefe decirlo con claridad? ¿Tus compañeros pueden verlo? ¿Tu excelencia, tu esfuerzo, tu calidad en el trabajo? ¿O simplemente trabajas para ganar un cheque, para sobrevivir? Este pasaje nos va a explicar claramente la voluntad de Dios en el empleado. ¿Qué clase de empleado es aquel que le agrada a Dios? Y amados hermanos, en este pasaje veremos tres características del empleado que le agrada a Dios. Y la primera característica la podemos ver encontrar en la primera parte del versículo 5. Observen ahí donde dice, en el versículo 5, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra. ¿Cuál es la primera característica? Una obediencia consistente. Una obediencia consistente. Esa es la primera característica de un empleado que le agrada a Dios. Es uno que obedece consistentemente. Se caracteriza por una obediencia continua. Y tal vez usted dirá, pero hermano, este pasaje no tiene que ver nada con los empleados de trabajo, sino que esto habla de siervos, como pueden ver en el texto. Vean la palabra del versículo 5, siervos. Una mejor traducción del griego para esta palabra sería esclavos. Dulos. Esclavos. Y usted dirá, pero hermano, yo no soy un esclavo en mi trabajo, aunque algunos se consideran esclavos. Pero tal vez una metáfora, estamos muy lejos de ser un esclavo, de lo que significaba un esclavo en el primer siglo. Entonces, para entender este pasaje que escribe Pablo aquí, tenemos que entender un poco del contexto histórico del primer siglo. Tenemos que ir 2000 años atrás, a la cultura greco-romana, para entender qué es lo que quiere decir Pablo en este pasaje. Muchos, en el primer siglo, la fuerza trabajadora de una cultura greco-romana se componía de esclavos. Se estima que en el primer siglo existían más de 50 millones de esclavos en toda esa zona. Muchos de estos esclavos vivían con sus dueños. Vivían en sus casas, con sus familias. Y sus dueños eran la cabeza del hogar, en su gran mayoría los esposos. Casi todo, las leyes romanas estipulaban esto, que casi todo el trabajo fuerte, agrícola, en los talleres, en trabajo fuerte, pertenecía a los esclavos. Y era la responsabilidad del dueño de cuidar de estos esclavos, de darle hogar, de darle comida y satisfacer otras necesidades básicas que tenían. Algunos amos eran buenos, otros eran malos. Algunos los trataban bien, otros los trataban mal. Pero esa era la condición del primer siglo, como podemos ver. Y aquí, en este pasaje no tiene que ver nada con la esclavitud. No tiene que ver nada con la esclavitud. A través de la historia humana se ha utilizado, especialmente aquí en los Estados Unidos, en los países del sur, en los estados del sur, se utilizaba este pasaje para validar el tema de la esclavitud. Esto no tiene que hablar, este pasaje no habla nada de la esclavitud. Hermano, Dios odia la esclavitud. Dios detesta la esclavitud. La esclavitud fue un invento del ser humano. Y Dios la permitió para cumplir aún sus propósitos divinos, pero él no la creó, sino que fue el hombre. Y este pasaje no habla de la esclavitud, sino que este pasaje habla específicamente de las relaciones laborales entre el empleado y su jefe y su patrón. Y hoy cubriremos parte de los empleados y la semana que viene, si el Señor lo permite, hablaremos de los jefes. ¿Y qué Dios dice de los empleados? Versículo 5, siervos obedezcan a sus amos en la tierra. O podríamos decir, empleados obedezcan a sus jefes en la tierra. Y el verbo clave aquí es obedezcan. Nuevamente, es un mandato para el cristiano, esto es un llamado para nosotros los cristianos, es su modo, es un imperativo, es un mandato a obedecer, no es una sugerencia. Se encuentra en tiempo presente, lo que significa que es algo continuo para hacer. Empleados, obedezcan continuamente a sus jefes. El empleado cristiano no va a obedecer a su jefe en el trabajo cuando él así lo desee o no. El empleado cristiano no va a obedecer a su jefe en algunas cosas sí y otras no. Sino que el empleado cristiano siempre ha de caracterizarse de una obediencia consistente. Hay muchos patrones que le encanta trabajar con cristianos. ¿Saben por qué? Por su obediencia, por su humildad, por su sumisión. Es un placer trabajar con empleados creyentes. ¿Qué significa obedecer? Obedecer simplemente significa hacer lo que se dice, sencillo como eso. En el área laboral es hacer la encomienda que el jefe le da a su empleado. Si su patrón es supervisor o jefe, le da una instrucción, es hacer exactamente lo que él te dice que hagas. De hecho, en esta palabra en el griego, yo le digo que es prima hermana del verbo de someterse, sujeción, viene la misma raíz. Someterse es ponerse debajo voluntariamente a uno en autoridad. La autoridad en el trabajo, ¿quiénes son? Los jefes, el patrono. Y los empleados se ponen debajo de ellos. Y usted dirá, pero hermano Andrés, eso es imposible de hacer. Es que usted no conoce a mi jefe. Usted no conoce a mi supervisor. Es verdad, yo no lo conozco. Y es imposible hacer esto. Por eso es que esto es un trabajo específicamente del Espíritu Santo. Porque el empleado bajo el control del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, se somete. Es humilde. Obedece. Sí, mi amo. Sí, mi señor. Todos los reportes que usted necesite, ahí estarán a la hora que usted dice. Hermanos, este pasaje es un pasaje rico y debemos aprender mucho de él. Todo empleado cristiano debe y tiene que obedecer a sus jefes aquí en la tierra. Claro, no lo va a hacer perfectamente, no lo vamos a hacer perfectamente, pero el punto es que nos vamos a caracterizar por una obediencia consistente, no perfecta, sino que consistente, esa es la dirección. Y si usted no es un empleado de una empresa y usted es el dueño de esa empresa, pues usted hace lo mismo también. Sus jefes, como digo yo, supervisores, son sus clientes. Usted le va a suplir, lo va a obedecer tal que ellos quieren que usted haga. Y si usted trabaja en un negocio pequeño, usted es el único que trabaja, usted también obedece las instrucciones del que su cliente le pida que haga. Entonces, siempre hemos de obedecer consistentemente todo lo que nos pidan, siempre y cuando no nos hagan pecar. Esa es la única excepción, tal como lo hemos estudiado en otros pasajes, en no obedecer. No obedecemos si nuestro jefe, patrón, nos manda a nos trata de que pequemos, eso no lo vamos a hacer. Lo demás, todo lo que nos diga, lo vamos a obedecer. ¿Y qué tal si usted dice, pero hermano, mi jefe es un abusador y me paga muy poco? ¿Debo obedecerlo en todo? ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí. Le obedecemos en todo. Nuevamente, siempre cuando no nos haga pecar. Miren lo que dice en 1 Pedro 2:18. Dice, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Ay, Pedro, pero esa es la instrucción de la Biblia. Versículo 19, porque esto haya gracias y por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. La audiencia de Pedro estaba sufriendo mucha persecución. Aún así, él le indica, ¿sabes qué? Obedezcan a sus amos, ya sean buenos o sean insoportables. Y eso hemos de hacer cada uno de nosotros. Ese es el llamado para todo cristiano. Y hoy día muchos se quejan de las condiciones en su trabajo porque no son las ideales. Si hacemos una encuesta, todos los empleados siempre tienen una queja de algo. ¿Por qué? Porque sus condiciones no son las ideales. Pero las condiciones de muchos de estos esclavos del primer siglo eran muy precarias. Y depende de la perspectiva que tengamos, vamos a entender esto. Muchos en el primer siglo trabajaban todos los días sin descanso, los 7 días de la semana, largas horas de trabajo, sin horas de vacaciones, sin días de vacaciones. A veces le daban latigazos, estaban a la merced del amo. No todos los amos eran buenos, había muchos que eran malos y los castigaban. Los trataban como animales, como objetos. Nosotros no sabemos lo que es la esclavitud. No la hemos vivido, pero estas eran las condiciones de trabajo del primer siglo. Y Pablo, ¿qué les dice? Aún así, obedezcan a sus amos, obedezcan a sus jefes. No fue hasta la última parte del siglo XIX que comenzaron los derechos laborales en este mundo, especialmente en Europa. Una jornada de 8 horas, sábado y domingo libres, vacaciones y día de enfermedad. En realidad, las condiciones de trabajo de hoy no se pueden comparar con lo que fue en el primer siglo. Son un mundo de diferencia. Aún así, la producción en el trabajo en este siglo, siglo XXI, va en descenso. Esa es la realidad que estamos viviendo en este país. Porque esto es así, se sobreentiende la naturaleza pecaminosa del hombre. El pecado. El pecado. ¿Cómo cuáles? La codicia. Muchos quieren tener lo que no pueden tener. Orgullo. Muchos quieren tener los mejores trabajos sin capacitarse o estudiar. Descontento, muchos no están contentos con la provisión que Dios le ha dado con su trabajo hoy día. Mínimo esfuerzo, muchos solamente dan lo menor posible en el trabajo. ¿Cómo puede ser esto así? Cuando el diseño de Dios para el hombre en toda la Biblia, comenzando desde Génesis hasta Apocalipsis, la teología de Dios respecto al trabajo, el énfasis es trabajo duro. Trabajo duro. Lo vemos en Génesis 1 y 2. Aún en el estado perfecto, en Génesis 1 y 2, Dios pone al hombre a trabajar duro en la creación. Entonces, ¿por qué el pecado ha distorsionado todo el plan de Dios. ¿Sabía usted que dentro de los derechos laborales modernos, la razón principal por la cual un patrono puede despedir a su empleado es cuando este empleado no obedezca las instrucciones de su jefe? ¿Y qué es el primer mandato que nos da el Señor aquí? Obedezcan a su jefe. El jefe te dice que trabaja de 8 a 5, pero llegas tarde al trabajo, 5 minutos tarde, 10 minutos tarde. No, eso está bien, eso no está bien. Deberías estar 30 minutos antes en el trabajo. Tú eres cristiano, te están velando, te están mirando. Todo lo que tú hagas, tú estás en una vitrina. Si no lo sabías, en stage. Si el jefe te dice que no te ausente, no busques cualquier excusa para faltar el trabajo. Hoy día cualquier catarrito, estoy enfermo. No puedo ir a trabajar. Tengo que excusarme. Ni que tuviese lepra. El COVID, tengo el COVID. Si el jefe nos da una instrucción específica, hagamos las instrucciones específicas que nos pide el jefe. ¿Por qué hacemos otras cosas? Hermanos, como cristianos debemos de ser los mejores empleados de nuestra empresa, caracterizados por nuestra obediencia consistente. Como cristianos, ahora con una nueva vida espiritual en Cristo, debemos de caracterizarnos en trabajar duro, con excelencia, con esfuerzo en nuestros trabajos. De esto se trata la nueva vida en Cristo que estamos estudiando en este contexto en la carta de los Efesios. Somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora en una nueva posición en Cristo, Efesios 1 al 3. Pero después en Efesios 4 comienza la práctica y cómo se ve esa vida nueva en Cristo reflejada. Dice Pablo en Efesios 4, 1, yo, Pablo, pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y luego hace muchas formas, nos da muchos ejemplos. ¿Cómo se ve esta nueva vida en Cristo en el capítulo 4? Pero vean en el versículo 28 una de las formas que dice, ¿se recuerdan? El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con él que tiene necesidad. Y aquí trabajo en el griego se refiere a un trabajo duro, a un trabajo que te deja muerto, cansado, que des el todo. Es el énfasis de esa palabra de trabajo. El trabajo en la Biblia es trabajo duro. El trabajo para el cristiano es trabajar duro. No es lo que estamos viendo hoy día. Ahora, en la nueva vida en Cristo, como cristianos, trabajamos con mucho esfuerzo y con excelencia. Y hemos de ser los mejores empleados en cada industria. ¿Por qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque esa característica es parte de nuestro testimonio, ¿usted lo sabía? Si usted es cristiano y profesa ser cristiano y sus compañeros y su jefe lo saben, su efectividad es parte de su testimonio. Su productividad es parte de su testimonio. Imagínese que usted le predique el evangelio a su jefe, a sus compañeros. Y en sus horas de trabajo usted está con el teléfono, mira ahí. Viendo TikTok, Instagram, Facebook. ¿A usted le pagan por eso? Claro que no le pagan por eso. Y sus compañeros, mira qué clase de testimonio. Este es un vago. Este se está robando el dinero en la empresa y dice que es cristiano. Hermanos, el mundo está viendo. Podemos ser un mal testimonio. Muchos cristianos son malos testimonios en sus trabajos, como nos dice 1 Timoteo 6:1. Dice, todos los que están bajo yugo como esclavos, considera a sus propios amos como dignos de todo honor, para que en el nombre de Dios y nuestra doctrina no sea blasfemada. ¿Vieron? Muchos empleados también, cristianos y no cristianos, aprovechan que su jefe es cristiano. ¿Saben que el jefe es cristiano? Y se aprovechan de qué, como dice el Chapulín, de su nobleza. Se aprovechan. Porque creen y entienden que todo es compasión y todo es gracia y amor. Entonces, cuando en realidad, si el jefe es cristiano, con más respeto y con mejor trabajo debemos hacer. Como dice 1 Timoteo 6:2, donde nos dice, y los que tienen amos que son creyentes, que son cristianos, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor. Si tu jefe es cristiano, tienes que servirle mejor. Es tu obligación. Si el jefe no es cristiano, aún así le servimos bien también. Pero aquellos que son hermanos en la fe, tenemos más responsabilidad todavía. El empleado cristiano no debe aprovecharse de su jefe porque es cristiano, sino todo lo contrario, tiene que servirle mejor aún todavía. Y sí, hemos de ser respetuosos y obedientes con los jefes incrédulos. ¿Cuánto más debemos hacerlo con nuestros hermanos en Cristo? Así que la primera característica de un empleado que agrada a Dios es que se caracteriza por una obediencia consistente. Te pregunto en esta mañana, y sé sincero conmigo, ¿te caracterizas por una obediencia consistente en tu trabajo? Porque esto es lo que pide Dios de cada uno de nosotros, mañana lunes cuando vayamos a trabajar. Veamos ahora una segunda característica de un empleado que le agrada a Dios. Y esa la podemos ver en la segunda parte, el versículo 5 y el 6. No solo posee una obediencia consistente, sino que también, número 2, una actitud reverente. Una actitud reverente, vean el versículo número 5. Con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Un empleado que le agrada a Dios es un empleado que posee una actitud reverente. Una actitud reverente. Veamos qué es lo que esto significa. Temor viene del griego phobos, donde obtenemos la palabra en español fobia, que significa miedo. Esto no quiere decir que le tengamos un miedo, un terror a nuestros jefes, patrones. No. Aquí fobos significa honor o respeto. Cuando la combinas con la siguiente palabra que tenemos ahí, temblor, y se ve en diferentes partes en el Nuevo Testamento, significa que un respeto reverente. Un respeto reverente. No que hemos de adorar a nuestros jefes, porque ellos no son dioses, no los adoramos, pero sí hemos de tener un respeto reverente hacia ellos, sea creyente o no sea creyente. Y esa es nuestra actitud hacia nuestros jefes terrenales, una actitud reverente hacia ellos. ¿Por qué? Por lo que ellos son y representan en el plan de Dios, y muchos más si son nuestros jefes son cristianos. ¿Cómo he de servir a nuestros jefes? Con un respeto reverencial. ¿Cómo se ve de la forma práctica? No hablamos mal de ellos a espaldas. No vamos con chismes de ellos, detrás de ellos. No le desobedecemos las instrucciones cuando ellos nos dan las instrucciones, aun cuando a nosotros no nos gusta. Siempre estamos a tiempo, antes y un poco después. Siempre cuando estemos en el área del trabajo, siempre estamos presentes con nuestra mente, corazón, en el área del trabajo y no en un crucero en el Caribe. Siempre dando nuestro mayor esfuerzo en nuestro área de trabajo. Ahora, ¿Cómo hacemos esto? Bueno, Pablo nos dice aquí, en primer lugar, con una actitud sincera. Observen cómo dice el versículo 5. Con la sinceridad de su corazón, ¿cómo a quién? A Cristo. Vean que la actitud aquí es más importante que la obediencia. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes obedecer externamente y no internamente. ¿Qué quiere decir eso? El jefe te manda a hacer algo y tú allí vas murmurando, refunfuñando, y lo haces porque él te dijo que lo hicieras. Pero tu corazón, ¿qué dice? No. No quiero, no me gusta, no quiero hacer eso. Y Dios no desea eso en la vida del cristiano. Dios desea que todo lo que hagamos en nuestro trabajo, lo hagamos con una sinceridad de nuestro corazón. Y aquí corazón no se está refiriendo al órgano que bombea sangre, sino que se está hablando del corazón como una metáfora para referirse al centro de voluntad, deseos y pensamientos del hombre. Nuestra obediencia externa tiene que ir acompañada de nuestra obediencia interna en el trabajo. Una obediencia externa sin la actitud correcta es una pérdida de tiempo. Muchos en el trabajo pierden el tiempo. Hablamos del 74%, ¿verdad? Que van a sus trabajos sin ganas. Una obediencia externa sin la actitud correcta es una pérdida de tiempo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque debemos hacerlo sinceramente, porque lo hacemos ¿para quién? Se está poniendo más fuerte. ¿Para tu jefe? ¿Para quién lo hacemos? Para Cristo. Jesucristo es nuestro jefe. Jesucristo el Señor es nuestro amo. Cristo ha de ser la razón primordial por la cual obedecemos en nuestro trabajo. Obedecemos a Cristo primeramente y luego a nuestro jefe. Nuestro jefe es secundario. Cristo es primario. Y si el jefe nos da una orden de hacer todos los reportes que él quiere a la hora que él desea, ¿lo hacemos con qué? Con gozo. Porque ¿para quién son esos reportes finalmente? Para el Señor. Para Jesucristo. Todo el trabajo que tú hagas, en tu trabajo o en tu oficina, en lo que hagas, primero lo haces para Cristo y luego para tus jefes. No solo con sinceridad de corazón, sino que, número dos, con una diligencia correcta. Observe el versículo 6. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. El empleado lleno del Espíritu no busca impresionar el ojo del hombre, sino que ellos trabajan fuertemente y obedecen a sus patrones porque ellos reconocen que son, ¿qué? Dulos, esclavos, siervos de Cristo. Y hasta que no entendamos bien nuestra identificación, esclavos de Cristo, no vamos a tener la cosmovisión correcta en nuestros trabajos. ¿Quién es nuestro amo? Cristo. Y como esclavos de Cristo, nosotros vivimos con un solo propósito. ¿Cuál es? Complacer a nuestro amo. Si usted fuese un esclavo del primer siglo, lo entendería mucho más correcto. Los esclavos del primer siglo vivían para complacer a su amo. El jefe terrenal lo puede dejar solo en el trabajo porque su productividad como cristiano no va a cambiar. Siempre va a ser la misma, eficiente, productiva. No necesita cámaras. Porque usted lo hace para Cristo. No baja su producción. Esté el jefe ausente o no ausente. Un estudio en el 2019 mostró que el 57% de los empleados dejan de trabajar cuando el supervisor sale de la oficina. Sale por la puerta y se para la producción. Se para. Muchos dejan de trabajar con el telefonito y siguen ahí viendo las instrucciones. Facebook, Instagram, TikTok, en horas laborales, comienzan a enviar mensajitos de texto a sus amigos en horas de trabajo. ¿Por qué? Porque el jefe no está. Se fue. ¿Pero qué pasa cuando el jefe entra por la puerta? Esconden el teléfono, riegan todo el escritorio para hacer que están trabajando y comienzan a hacer que están trabajando. El empleado lleno del Espíritu, no. Un empleado que está bajo el control del Espíritu Santo no necesita cámaras, no necesita supervisor, no necesita ojo que lo vigilen, porque él entiende que el trabajo que está haciendo tiene que hacerlo con esfuerzo, calidad, porque ¿para quién está haciéndolo? Para Cristo, para Cristo. El empleado cristiano no necesita supervisión. Yo quisiera de que todos nuestros empleados fuesen todos cristianos, porque baja la carga en la gerencia. Aquellos que verdaderamente, genuinamente conocen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él trabaja diligentemente, duro y con excelencia para llevar a cabo las instrucciones que el jefe le ha dado. Él sabe y entiende que el énfasis en toda la Biblia para el empleado, para el trabajador, es que trabajo duro. Debemos trabajar duro. Y no necesita que nadie lo vigile, porque siempre hace su trabajo lo mejor que puede dentro de sus capacidades y limitaciones, sin importar que otros observen. Trabaja con la misma intensidad, sin o con el jefe. Trabaja con calidad, ya le paguen mucho o poco. Trabajan obedientemente, sin importar que lo vigilen, porque él sabe que trabaja para su gran amo, Jesucristo. El Señor está allí, mirando, con el clipboard, todo el tiempo. Otros trabajan duro, pero para que el hombre lo vea. Hay muchos así. Trabaja duro para que el hombre te vea, no el cristiano. Nosotros los creyentes trabajamos con excelencia, no porque recibamos ningún beneficio temporal, sino que lo hacemos para que, para la gloria de Dios. Ese debe ser nuestro fin como empleado, como trabajador. La gloria de Dios está en juego con nuestra productividad en nuestros trabajos. Entonces, trabajamos con excelencia porque lo hacemos para la gloria de Dios. Ellos no se preocupan por lo que los supervisores dirán de él, sino que se preocupan por hacer de corazón la voluntad de Dios en el trabajo. Y cuando nosotros miremos el trabajo de esta perspectiva bíblica, usted hará su trabajo con gozo porque sabe lo que está llevando a cabo la voluntad de Dios en su vida y no simplemente ganando un cheque al final del mes. Todo cambia en su trabajo. Cuando tienes la cosmovisión correcta, ¿por qué trabajas? Cuando miramos el trabajo con los ojos de Dios, y entre más tú entiendas que trabajas no para tu jefe, sino para la gloria de Dios, tu productividad va a aumentar y tu jefe y tus compañeros se darán cuenta. Es triste ir hoy día a restaurantes, establecimientos, negocios. El 80% que vas, te atienden, parece que tienen depresión. Depresión crónica. Parece que estuviesen con cadenas. Y le estuvieran dando latigazos a los empleados. Más descontento no viene. Es deprimente lo que vemos allá afuera. No el empleado, bajo el control del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él conoce la voluntad de Dios y trabaja para obedecerla. Colosenses 3:21, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que tú hagas en tu trabajo, hazlo para Cristo, no para los hombres. Trabajamos duro y con excelencia. ¿Por qué? Porque lo hacemos para Cristo. Y cuando no lo hacemos así, ponemos el nombre de Cristo en juego y nuestro testimonio no es efectivo. Así que, hermanos, seamos diligentes en el trabajo que Dios nos ha puesto allí. No importa cuál sea, no importa el trabajo que hagas, Dios te ha puesto ahí, donde estás ahora mismo. Estés contento y dale gracias a Dios. Y da lo mejor de ti. Hazlo con diligencia. Esta es la segunda característica de un empleado que le agrada a Dios. Posee una actitud reverente en su área de trabajo. Veamos una tercera característica de un empleado que le agrada a Dios. No solo posee una obediencia consistente, no solo posee una actitud reverente, sino que número tres, tiene una motivación cristocéntrica. Tiene una motivación cristocéntrica. Observen los versículos 7 al 8. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La motivación del empleado es simplemente ¿qué? Cristo. Esa debe ser nuestra motivación. Entender que nuestro jefe primario es ¿quién? Jesucristo. Y cuando trabajamos obedientemente con la actitud diligente para nuestro jefe terrenal, honras a Cristo. Y cuando haces lo contrario, que no obedeces y das lo menor posible de ti, deshonras a Cristo. Y aquí buena voluntad significa que lo hagan con gusto, que lo hagan con gozo, con pasión, con excelencia. Hermanos, el trabajo es una bendición de Dios que tú y yo no nos merecemos. Tú y yo no nos merecemos el trabajo que Dios nos ha dado. Y aún en su gracia común, Él es tan bueno que nos las da. Hay hermanos que no lo ven así, pero es así. El trabajo es el medio que Dios usa para bendecirnos y traer comida a nuestra mesa en el hogar. Y no importa el trabajo que Dios nos da, debemos estar agradecidos por ello. ¿No estás contento con la paga de tu trabajo? Algunos no lo están. ¿Sabes qué? Prepárate mejor. ¿No estás gozoso en tu trabajo? Bueno, capacítate mejor. Aprende destrezas que puedan ser valiosas en el mercado. Necesitas capacitarte, estudiar más. Pero no pretendas ganar más dinero en tu trabajo si no estás capacitado. Cualquier trabajo que Dios te da es bueno, hermanos, siempre y cuando sea íntegro y legal. O sea, en el versículo 8, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga. Seas un zapatero, trabajes en la jardinería, carpintero, conserje, trabajes en la construcción, seas doctor, arquitecto, abogado, no importa lo que sea, da lo mejor de ti y hazlo con orgullo, porque todo trabajo que sea legal o íntegro es honra de Dios. Ve a una persona barriendo las calles. Ante los ojos de Dios no es tan diferente que un arquitecto que está en una oficina grande. Ambos están trabajando y eso honra a Dios. Debemos ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Porque nuevamente por naturaleza no nos merecemos el trabajo actual que tenemos, pero Dios en su gracia común así nos los ha dado. Y cada cristiano debe ser el empleado del mes de cada oficina, de cada empresa. Pero aún así, si tal vez somos recompensados aquí en la tierra, gloria a Dios. Pero aún si no somos recompensados por nuestros jefes terrenales, no importa. Porque lo más importante ya Dios lo ha prometido. ¿Qué es eso? La futura recompensa en los labios de nuestro amado Señor Jesucristo. Vean el versículo 8. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Nuestra recompensa nos será dada por el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuándo será esto? Me gusta explicar este tema porque muchos cristianos viven como si este pasaje no existiera en la Biblia. Según de Corintios 5:10, ¿de qué habla? Del tribunal de Cristo. Vivimos como creyentes como si no existiera, según de Corintios 5:10. Dice según de Corintios 5:9 y brinca al 11. Dice según de Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y ya hemos estudiado que esto no será un juicio de condenación, sino que será un momento ¿de qué? De rendir cuentas al Señor Jesucristo. De rendir cuentas por nuestra fidelidad en el trabajo que actualmente tenemos. Allí rendiremos cuenta de nuestra productividad, de nuestro rendimiento, de nuestro esfuerzo diligente y de nuestra obediencia consistente. Y allí no va a haber muchas personas como muchos creen. Eso va a ser un uno a uno. Usted al frente de Jesucristo. Y se va a medir la fidelidad de su obediencia en su trabajo. Todo. Allí le rendiremos cuentas al Señor por nuestro empleo, de lo bien que lo hicimos, o de lo mediocre, o de lo malo. Allí rendiremos cuentas al Señor. Y a veces vivimos como si este pasaje no existiera en la Biblia. Hermanos, debemos de dar lo mejor en nuestro trabajo. Debemos de trabajar duro. Debemos de ser productivos en nuestras empresas. Porque un día daremos cuenta al Señor Jesucristo de nuestra fidelidad a los mandatos que nos ha dado en su palabra. Este es el empleado que agrada al Señor. Este es el empleado que ama a Cristo. Uno que posee una obediencia consistente, uno que posee una actitud reverente y lo hace con una motivación correcta. Cristo es su motivación. Cuenta la historia de un viejo zapatero escocés que tenía una pequeña tienda de zapatos y en todas sus paredes, en su pequeña tienda, tenía versículos de la Biblia. Por todas las paredes lo veía. En el mostrador tenía una Biblia vieja con páginas gastadas y alrededor de la Biblia tenía un sinnúmero de tratados evangelísticos en su tienda. Junto con este viejito trabajador zapatero, trabajaba un joven adolescente que se llamaba Harry. Harry lo ayudaba en el proceso tenaz y arduo de la preparación de cada zapato que manufactara, que hacía el Señor. Era un trabajo duro, largas horas. Y un día, Harry, caminando por la ciudad, ve otra tienda de zapatos. Y su curiosidad entra a la tienda para ver cómo ese zapatero hacía los zapatos. Y se dio cuenta que ese zapatero hacía los zapatos y omitía 50% del trabajo que hacía el otro zapatero. O sea que hacía zapatos de menor calidad. No solamente hacía zapatos de menor calidad, sino que los vendía a un precio más caro. Y Harry sale corriendo para contárselo a su jefe. Vamos a cambiar la estrategia. Tengo una estrategia mejor. Y le explicó todo. El viejito escocés se saca los espejuelos. Mira, Harry, te voy a decir algo. Aquí, en esta tienda, yo no hago zapatos simplemente para que mis clientes lo paguen 50 o 75 centavos por ello. Sí, yo sé que puedo omitir el 50% de la producción y también sé que puedo venderlo a un mejor precio y tener más ganancia. Pero te quiero decir que yo no hago zapatos para ganar dinero. Yo hago zapatos de mejor calidad a un precio razonable para la gloria de Dios. Quiero que te quede eso bien claro en tu mente. Porque un día, Harry, yo voy a rendirle cuentas en el tribunal de Cristo a mi Señor. Y en ese día yo espero de sus labios que Él me diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en la mesa de tu Señor. Amados hermanos, seamos fieles empleados, trabajadores en nuestros trabajos. Pongamos el nombre de Cristo en alto y hagamos todo el trabajo que tengamos que hacer para la gloria de Dios. Porque el Señor Jesucristo es nuestra única motivación. Empleados, agraden a Dios y sobre todo vivan y trabajen para su gloria. Oremos.